Amado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo del Espejo, donde vamos a compartir un día más con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial recordamos hoy al Papa Pablo VI, al cumplirse 50 años de su elección. Era un hombre de delicadeza extraordinaria, de gran finura intelectual, conocedor de los movimientos profundos de una cultura que ya estaba rompiendo amarras con la tradición cristiana. En medio de la tremenda tormenta posconciliar, podemos imaginarlo como esos capitanes que piden ser atados al timón de su barco para mantener el rumbo frente a un oleaje brutal. Las lágrimas de Montini son algo más que leyenda. A diferencia de San Pedro, que lloraba por su traición, él lloró por el sufrimiento que comportaba mantenerse fiel. Y si Juan XXIII llenó de alegre sorpresa al mundo con sus gestos y sus intuiciones que cambiaron la historia, Pablo VI sorprendió a propios y extraños con una libertad y un coraje que parecían contradictorios con su fragilidad física y con su delicadeza de carácter. Y así pudo preparar a la Iglesia para hablar al hombre contemporáneo que tiene de Jesús una necesidad absoluta. La fe había provocado en Pablo VI a lo largo de los años una metamorfosis que le cambió y purificó, haciéndolo cada vez más libre, más profundo, perspicaz y sencillo. La fe le dio coraje y bondad. En su vida vemos claramente que la verdadera fe no cierra, sino que abre. Comenzamos ya nuestro recorrido informativo en el espejo. Como siempre, pues les ofrecemos un aperitivo, el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando y que ampliamos al final de nuestro programa. Para eso nos acompaña ya Eva Galvache. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, José Luis.
Y empezamos diciendo que ha comenzado esta mañana la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Pues sí, son dos días de encuentro en los que los obispos abordarán diversos asuntos de seguimiento, temas económicos y nombramientos. Las distintas comisiones episcopales informarán sobre el cumplimiento del plan pastoral. En esta ocasión, la permanente estudiará una sugerencia del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización de constituir una comisión específica dedicada a la nueva evangelización y la catequesis. Asimismo, los obispos estudiarán el funcionamiento de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en su formato actual.
Tenemos también otras noticias de esta jornada que les ofrecemos ya casi en titulares.
Tenemos declaraciones del obispo de Castellón a nuestros compañeros de COPE, los que Monseñor López Llorente recuerda que la asignatura de religión católica en la escuela pública no es obligatoria y que no se oponen a que otras religiones estén también presentes. Y vamos a hablar de San Pablo porque es el protagonista de un congreso que se celebra en Tarragona y en el que desde hoy y hasta el sábado se dan cita a expertos internacionales de distintas universidades y facultades de teología. Y hemos conocido que el Papa Francisco recibirá en audiencia privada el día 4 al primer ministro italiano Enrico Letta.
Pues gracias, Eva. Ampliamos toda esta información al final de nuestro programa. Les invitamos ya a que la vayan consultando visitando la página del Espejo en nuestro portal cope.es y a que nos siga también en nuestro perfil de Facebook, Religión Cope, o en nuestro Twitter, @religion_cope, que se encarga de cuidar Margarita García. Como todos los martes, hoy tenemos nuestro espacio para la vida religiosa en el Espejo. Nos haremos eco de la contribución de los dominicos a la propuesta del Atrio de los Gentiles con una iniciativa que se denomina Formatos Senti 2, la huella del espíritu. La vamos a tener aquí en la Casa de Vacas del Retiro de Madrid del 18 al 30 de junio y nos acompañará en la segunda parte de nuestro programa el dominico Xavier Gómez, que es uno de sus promotores. Antes vamos a escuchar la firma de María Eugenia Díaz con una propuesta sencilla y concreta para ejercer la solidaridad. Buenas tardes, María Eugenia.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues estamos en la recta final, finalísima, diría yo, para entregar la declaración de la renta de las personas físicas. Y recordamos lo fácil que es hacer una cruz en una o en dos casillas.
Bueno, que son las que corresponden a la Iglesia y a los fines sociales. Ya se sabe que a última hora todos vamos deprisa y corriendo para hacer nuestra declaración de la renta y entregarla en los plazos correctos. Sobre todo porque hasta el día 1, teniendo en cuenta que el 30 es sábado, se puede entregar los que pagan. Solo hace unos días se presentaba la memoria de las actividades de la Iglesia en España en 2011. Así supimos que solo en su acción social, casi 4,5 millones de personas fueron atendidas en sus necesidades básicas, es decir, comedores sociales, víctimas de la violencia o centros de acogida, por citar solo algunas en concreto. Desde el año 2000 existe la posibilidad de destinar el 0,7% de la cuota íntegra, por un lado a los fines sociales, o sea, las ONGs, y por otro al sostenimiento de la Iglesia, señalando con una X la casilla correspondiente a ambas, ya que no son excluyentes. Se pueden señalar las dos o una. Es una decisión estrictamente personal que decidimos nosotros respecto al destino de nuestros impuestos. Y con este fin nació la campaña Por Tantos, que recuerda a los ciudadanos esta posibilidad, decir expresamente en qué queremos que se invierta ese porcentaje.
Que es además un porcentaje que sirve, y más aún en tiempos de crisis, para paliar la mala situación de millones de españoles.
Bueno, por un lado está la Iglesia, que destina una cantidad más que considerable a estos fines sociales, además de otras obras como educación, cultura y, por supuesto, pastorales. Y están las actividades de las ONGs, que también se dedican a la acción social en España y a paliar la situación de los países en vías de desarrollo. Volvemos a recordar, con datos facilitados por el Ministerio de Economía y Hacienda, que en el año 2011, 9.770.681 ciudadanos marcaron la casilla fines sociales, cuyos fondos van a las ONGs, pero que ese número de ciudadanos es solo el 50% de los contribuyentes. El otro 50%, por deseo expreso o por desconocimiento, dejó ambas casillas en blanco, las dos. Y también volvemos a recordar el eslogan "No tendrás que pagar más, no te devolverán menos", que resume perfectamente esta campaña. Así pues, está en nuestras manos marcar esas casillas y decidir expresamente en qué queremos que el 7% se destine a estos fines, de una forma sencillísima y, de esta forma, multiplicar nuestra solidaridad.
Y luego, cuando decimos que qué podemos hacer nosotros frente a la dureza de la crisis, pues aquí tenemos una respuesta bien concretita. Gracias, María Eugenia, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Educación española que hablan por sí solos. Y en medio, la polémica del 6,5 y las becas. Soy Ramón García y te espero en la tarde con la actualidad y hoy también con consejos para encontrar empleo.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Berti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin destes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Por fin vacaciones. Olvídate de todo.
Pues si quieres olvidarte de todo, reserva en El Corte Inglés los libros de texto del próximo curso antes del 4 de agosto.
Tienen todos los libros y al mejor precio. Además tendrás un 5% de bonificación y un servicio de asistencia dental de regalo.
Acércate al Corte Inglés y pregunta.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Gran parte de los robos ocurren en verano. Pasamos más tiempo fuera de casa y nuestra vivienda se vuelve más vulnerable. Securitas Direct cuida de tu casa cuando tú no estás. Por tan solo 99 euros y una cuota de servicio muy asequible, tendrás tu alarma instalada en 24 horas sin cables ni obras. Llama al 902 15 15 15 y vete tranquilo de vacaciones. 902 15 15 15.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
En COPE, La última hora es lo primero.
Cristina López Slipkin.
Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante. Pues, un bebé en las tuberías.
Afortunadamente el bebé se encuentra en buen estado.
Ernesto Sanz de Buruaga.
Hablamos ya con el ministro de Economía, Luis de Guindo. Recuerdo que decía que íbamos a plantear lo primero de todo esa reforma de las administraciones.
Bueno, el gobierno lo que tiene es una voluntad política de simplificar.
Pues ahora actualizamos la información en la mañana de COPE con un incendio en Palencia, Blanca María Pol.
8 personas han tenido que ser atendidas.
Estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos con todos ustedes y hoy, como les anunciaba, tenemos nuestro tiempo para la vida religiosa en el espejo, que hacemos siempre con la colaboración de Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Pues hoy vamos a conversar con el dominico Xavier Gómez, que es uno de los promotores de la iniciativa Formatos Senti 2, luego explicamos, la huella del espíritu. Con ella los dominicos se suman a la propuesta del atrio de los gentiles. Antes de comenzar nuestra conversación con él, Margarita García traza su perfil en nuestro programa.
Sacerdote diocesano primero y dominico unos años después, cuando conoció la orden y se dejó cautivar por el modo de vida dedicado a la predicación, a la contemplación y al estudio. Le gusta de la orden de predicadores, o sea, de los dominicos, la amplitud a la hora de predicar. Lo de salir a las periferias del Papa Francisco, Xavier Gómez lo lleva en la sangre. Una sangre que es vasca de nacimiento, es natural de Azcoitia, en Guipúzcoa, tiene 43 años y es el mayor de tres hermanos. Xavier Gómez es un cocinillas, por cierto, le encanta el bacalao en cualquier versión, y se le da de lujo hacerlo al pilpil, como un buen vasco. Otro de sus hobbies es coleccionar iconos. Le gustan porque es la palabra hecha imagen. Y es que Xavier ama la palabra. Es un claro defensor del diálogo como herramienta capaz de solucionar conflictos culturales o familiares. De hecho, además de licenciado en teología, es orientador familiar y mediador intercultural. A Xavier Gómez le gusta decir que es un vasco universal, con una gran sensibilidad para entender otras culturas y ver en ellas la huella del espíritu, que por cierto es el título de la propuesta de los dominicos al atrio de los gentiles que él coordina.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, Xavier Gómez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Por eso es, por ser vasco, es Xavier y no Javier, claro, Margarita.
Efectivamente.
Si no, sería Javier, ¿verdad? Pues Xavier Gómez. Xavier, primero de todo, ¿cómo surgió esta iniciativa en los dominicos? Supongo que a nivel nacional, ¿no? Aunque ya ha comentado José Luis, que se desarrolla aquí en la Casa de Vacas, en el Parque del Retiro de Madrid, muy cerquita de aquí de COPE, de los estudios de donde estamos emitiendo. Pero ¿cómo surge esta necesidad de aportar, después de la iniciativa ya lógicamente surgida del Pontificio Consejo para la Cultura del Atrio de los Gentiles, desde la Orden Dominica, cómo surge esta necesidad de colaborar, de contribuir a este atrio?
Pues nosotros como orden de predicadores llevamos un poquito en el ADN esta pasión por el diálogo, por la escucha, y efectivamente con motivo del Año de la Fe y también en este contexto de preparación al jubileo de la orden que vamos a celebrar en el 2016, la orden a nivel internacional y también a nivel de España pues está lanzando iniciativas de este tipo para fomentar el diálogo con la cultura, escuchar cuáles son las propuestas de sentido que nos vienen desde el mundo de la cultura, con distintos lenguajes, como por ejemplo en la literatura, la novela, la poesía, las artes plásticas, el cine. Es una manera de ponernos a la escucha, de salir a lugares en donde la Iglesia no es una mayoría, donde la Iglesia se siente una minoría significativa, pero capaz de escuchar, de dialogar y de aportar propuestas de sentido junto a otros buscadores de sentido.
Bueno, y entonces el título, y ahora vamos a explicarlo, José Luis, por fin, porque lleva repitiendo José Luis varias veces, Formatos Senti 2, el 2 con
el número,
con número romano, la huella del espíritu. ¿El título responde a qué, Xavier?
Pues mira, el título ya es una parábola por sí misma, porque es un título consensuado. Nosotros hemos llamado a artistas de distintos países y distintos lugares que conocíamos a través de amigos, de amistad, y ellos han querido también formar parte de este proyecto de encuentro y de diálogo, ¿no? En el que cada uno pues expresa un poquito cuál es su visión sobre el rumbo, el sentido de lo humano en este momento difícil, en el contexto que vivimos aquí en Europa y en España en concreto, ¿no? Entonces, la palabra formatos sentidos juega con el término de la palabra sentidos, porque todo lo que se propone desde la desde esta edición del Atrio de los Gentiles de los Dominicos, tiene que ver con lo sensorial, pero al mismo tiempo es una propuesta de sentido en un nivel más antropológico, más filosófico, más incluso espiritual. Y entonces la palabra formatos habla de tres distintos formatos que interactúan como un puzzle. Un formato que tiene que ver con una exposición colectiva en el que 11 artistas de distintas nacionalidades, artistas que han venido desde Rumanía o desde México o desde Bélgica, junto con otros de procedencia española o de otros lugares, están haciendo esta propuesta a través de su expresión, de su lenguaje, y ese es el formato exposición. Después tenemos el formato conversaciones, que es algo muy interesante, en el que artistas que participan en la exposición o invitados del mundo de las letras o de la poesía también entran a formar coloquios con el público, coloquios entre sí, en torno a estas preguntas sobre la huella del espíritu en distintas realidades, tanto en la vida cotidiana, como en el sentido del humor, como en el cuerpo, como en la palabra, y están siendo muy interesantes realmente. Y después, por último, tenemos el formato cine, en el que a través del lenguaje cinematográfico también estamos viendo cuál es esa propuesta que distintos lugares, distintas culturas, a través de las imágenes, pues vamos recibiendo y nos pueden enriquecer y podemos escuchar para ver un poco también por dónde va el espíritu en imágenes.
Bueno, estamos hablando de algo que es de plena actualidad porque comenzó el pasado día 18, se inauguró entonces y concluye el próximo día 30, el próximo sábado. Por tanto, podemos, Xavier, ya hablar, hasta el momento casi en el Ecuador prácticamente, de esta iniciativa, podemos hablar de que lo que se ha celebrado hasta ahora, qué experiencias, qué formatos se han desarrollado y lo que queda, el programa que queda restante, insistimos, en la Casa de Vacas aquí en el Parque del Retiro.
Pues lo primero que tuvo lugar fue la inauguración del formato Expo el jueves pasado, con un gran éxito de asistencia, de público, un ambiente realmente interesante, un ambiente muy, muy diverso, muy plural. Después también ya han tenido lugar dos conversaciones muy interesantes, una en torno a la huella del espíritu en el proceso creativo con el poeta Vicente Gallego, con el poeta visual Eduardo Scala y el artista multifacético Ciro López. También ha tenido una interesantísima conversación entre el mundo de la literatura con el Premio Nacional de Narrativa y Literatura Gustavo Martín Garzo y un profesor de filosofía dominico llamado Juan Manuel Almarza. También hemos tenido ya dos sesiones de este pequeño ciclo de cine y nos queda mañana concluir el ciclo de cine y terminar también con el formato conversaciones el próximo jueves, en el que el protagonista será la poesía, la huella del espíritu en el cuerpo, con la poeta Raquel Lanceros, el poeta Antonio Praena Dominico y moderado también por otro tercer poeta, el Álvaro Fierro. Y por último, la ceremonia de clausura, que tendrá lugar ya no en un ámbito de alguna manera laico, sino en un ámbito un poquito más en el umbral, aquí en la Basílica de Atocha, donde confluirán algunos de los artistas, habrá un recital de poesía, de música, de órgano, y también la palabra tendrá su momento en esto que hemos llamado la huella sonora para despedir esta aportación de los dominicos al Atrio de los Gentiles, esta propuesta.
Sí, queremos insistir, Xavier, precisamente en esto que acabas tú de comentar, a micrófono cerrado con José Luis lo destacábamos, ¿no? La elección de un lugar civil, la Casa de Vacas, un marco incomparable, el Parque del Retiro, pero un marco civil, como decimos, y solamente el acto de clausura en la Basílica de Atocha. Supongo que la elección de este lugar para los tres formatos a los que has aludido tampoco es algo baladí, es algo intencionado, ¿no?
Exactamente, es un objetivo muy importante, porque con ello queremos continuar pues esta idea que hace tiempo, bueno, la Iglesia está tratando de llevar a cabo, ¿no? Que ya fue una intuición desarrollada por Pablo VI, retomada por los distintos papas del siglo XX y últimamente por el Papa Francisco. La Iglesia se hace diálogo y el diálogo nos empuja a salir a un éxodo para no convertirnos en una Iglesia autorreferencial. Por lo tanto, debemos ir al encuentro de la gente, en los espacios civiles donde está la gente y la gente desarrolla su vida habitual. En ese sentido, el Parque del Retiro ha resultado y está resultando un marco incomparable, inmejorable, porque encontramos todo tipo de personas, de familias, de gente que pasa por aquí, que entra en la exposición, que se interesa por nuestras actividades, que toman parte en ella, y es importante que se convierta en ese atrio, en ese espacio que de por sí es un espacio urbano, un espacio para la convivencia, para el ocio, para el disfrute, y se convierte en un pequeño también foro, en un lugar de debate, en un lugar de encuentro y de escucha. Esto es importante.
¿Y cómo queda ese eslogan, ese amor a la verdad que es propio de la Orden de Dominica, ¿no? Propia de la Orden de los Predicadores, la verdad venga de donde venga? ¿Cómo queda patente de manifiesto? ¿Cómo se expresa en este atrio de los gentiles, iniciativa vuestra?
Pues en primer lugar yo creo que hay una apreciación y un disfrute ya de la verdad que para nosotros tiene que ver siempre con la persona de Jesucristo, ¿no? Que es la verdad con mayúsculas, que nosotros vivimos, que hemos encontrado, que es central en nuestra vida y que queremos proponer al mundo de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, también junto a esta vivencia ya experiencial de la verdad que hemos encontrado en Jesús, está también la búsqueda por las huellas del Espíritu y la verdad, venga de donde venga, como bien decías, que es esta expresión de Santo Tomás, una verdad que ponemos en relación también con la bondad, con la ética, con el modo de vida, donde es importante también hablar de esto, ¿no? En el tiempo en que vivimos, donde la ética es tan necesaria, tan importante, el vivir bien, y con la belleza, la bondad y la belleza, ¿eh? La belleza también como parte de esa verdad, de esa búsqueda de la verdad en el que todos vamos confluyendo y que es portadora, puede ser portadora de sentido para todos nosotros.
Pues sin duda, Xavier Gómez, te damos las gracias por esta iniciativa, por habernosla explicado aquí, por haber invitado sin duda a muchos de los oyentes a que hasta el próximo día 30 se acerquen a la casa, al teatro Casa de Vacas del Parque del Retiro de Madrid, y finalmente el día 30 cuando concluye en la Basílica de Atocha, que es bien conocida por todos los madrileños, donde están los dominicos. Muchísimas gracias, Xavier Gómez, por haber atendido nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Muchísimas gracias, de verdad. Estáis todos invitados.
Gracias.
Pues un abrazo. Recogemos ese guante, especialmente los que estamos en Madrid, para descubrir esta presencia de la fe en la plaza pública, como debe ser, y en diálogo con todos. Gracias, Luis Esteban.
Gracias
y hasta la semana
a ti, José Luis, igualmente.
Ampliamos ya toda la información en la que hemos trabajado esta mañana y de nuevo nos acompaña Eva Galvache. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Arrancamos en la sede de la Conferencia Episcopal, donde ha comenzado esta mañana la reunión de la Comisión Permanente.
Las distintas comisiones episcopales informarán sobre el cumplimiento del plan pastoral. En esta ocasión, la Permanente estudiará una sugerencia del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización de construir una comisión específica dedicada a la nueva evangelización y catequesis. Entre otros documentos, los obispos analizarán el borrador criterios básicos para el régimen de fundaciones canónicas privadas constituidas por institutos religiosos. Y por su parte, la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida presentará un informe sobre el documento de la Organización Mundial de la Salud, Estándares de Educación Sexual para Europa.
El obispo de Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente, destaca la importancia de la asignatura de religión en la escuela.
Ha sido en declaraciones a nuestros compañeros de COPE Castellón, en las que ha repasado temas de actualidad, como nos cuenta Enrique Rodríguez desde COPE Castellón.
López Llorente advierte que la asignatura de religión católica aparece en primaria y secundaria, no en educación infantil, y que además es optativa en bachillerato.
No aparece en infantil, solo aparece en primaria y en secundaria, con, digamos, alternativa y con evaluación. En bachillerato aparece dentro de las optativas específicas, en primero en una relación de 13 y en segundo en una relación de 14, ¿verdad? Que son asignaturas de las cuales se han de elegir dos, máximo tres por alumno, pero dependiendo también de lo que previamente la administración autonómica y cada colegio oferta.
También sostiene López Llorente que la Iglesia no se opone a que otras religiones puedan impartirse en las aulas.
Expertos internacionales dan cita estos días en Tarragona para profundizar en la vida de San Pablo.
El arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Puyol, preside esta tarde la inauguración del congreso organizado por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fructuoso en la capital tarraconense, que tiene como tema los últimos años de la vida de Pablo. Hasta el sábado se dan cita a profesores de distintas universidades y facultades de teología de varios países de Europa. Alejandro Gaitán informa desde COPE Barcelona.
El congreso, de importancia mundial, tratará de investigar los últimos años en vida de Pablo de Tarso y si finalmente evangelizó Hispania. La inauguración contará con la presencia del arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol. La Facultad de Teología de Cataluña ha promovido este congreso junto con la Comisión Científica. COPE Cataluña ha hablado con el decano de la facultad, Mossèn Armand Puig, quien ha valorado la importancia de este encuentro.
San Pablo y Tarragona van juntos por la historia. Lo que pasa es
que tenemos que buscar las raíces de esta conjunción y debemos buscarlas en la hipótesis según la cual el apóstol San Pablo habría llegado a Tarragona hace los años 62-63, probablemente en calidad de exiliado político.
En total serán alrededor de 200 congresistas que participarán, entre historiadores especializados en el Imperio Romano, expertos en derecho y exegetas de máximo prestigio mundial. El formato del congreso durante estos 4 días será de ponencia y respuesta en una estructura como de debate de profesores.
Y hoy hemos sabido que el Papa Francisco va a recibir en audiencia al primer ministro italiano.
Lo hará el día 4 de julio, como nos adelanta nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Sí, sabíamos que estaba al caer, que sería seguramente la semana que viene, pero ya nos ha dicho el padre Lombardi la fecha, el jueves 4 de julio a las 11, en el Vaticano, visita privada del primer ministro italiano, de Enrico Letta, al Santo Padre. Lo que no sabemos es si será en Santa Marta o en el Palacio Apostólico, porque se trata de un preludio a la visita oficial que ya tendrá lugar pues a finales de este año, principios del próximo. Digamos que esto es una visita informal, visita privada, de cercanía, y ya se hablaba de ello, estaba más o menos cerrado hace semanas, ¿eh? No tiene nada que ver con la situación actual del gobierno de Letta, ni Berlusconi, ni nada que se le parezca. Y después, Enrico Letta se encontrará con el secretario de Estado. De todas formas, hoy os quería proponer lo que dice el Papa en su homilía matinal de Santa Marta. Ser cristianos no es una casualidad, sino una llamada de amor. El Papa partía de la primera lectura de hoy, de Abraham, que sale de su tierra con una promesa, porque Dios le llama a él, a una persona.
Siempre Dios ci parla en singular a noi.
Dios nos habla siempre en singular, porque nos ha creado a su imagen y semejanza, y Dios nos habla en singular. Ha hablado a Abraham y le ha dado una promesa y le ha invitado a salir de su tierra. Nosotros, los cristianos, estamos llamados en singular. Ninguno de nosotros es cristiano por pura casualidad. Ninguno.
Ninguno de noi es cristiano por puro caso. Ninguno.
Y hacía el Papa hincapié en esto. La fidelidad es de Dios. Nosotros caminamos siguiendo la promesa.
Pues hasta aquí el tiempo de nuestro programa de hoy con esta invitación que nos hace el Papa con su homilía matutina en Santa Marta. Gracias, Eva. Y ponemos aquí nuestro punto y seguido, siempre es punto y seguido, a este programa que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Momento ahora para la información en el mediodía de COPE con Ángel Espósito y todas las noticias de España y del mundo en la antena de COPE. Mañana volvemos. Hasta entonces, buenas tardes.